Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jón, el minuto de comienzo de este episodio de Play Basket. Real Madrid y Valencia intentan acabar la temporada mejor de lo que la llevan. Los dos se miden por el título más importante del baloncesto en España, que para mí es el segundo más importante de Europa, tras la Euroliga, el de campeón de la Liga CB. Alzar el título de la liga más potente del continente sirve para validar el proyecto de la temporada. Si lo consigue Valencia, será un exitazo. La reafirmación de que Pedro Martínez es el mejor entrenador que puede tener este equipo, la consolidación en la élite de jugadores como Jan Montero o Branco Badio, el paso adelante de Nacional como Pradilla o de la Rea y el mejor preludio del paso de Valencia a la Euroliga y la nueva cancha el año que viene. Y si lo consigue el Real Madrid, pues también será un exitazo. Cierto que al Madrid se le pide la excelencia cada temporada, pero este año la plantilla no era excelente. El club bajó un escalón claramente con los recambios de la gente que se fue, como Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Vincent Poirier, Gerson Yabusel, Fabián Coser y Carlos Alocen. No todos los recambios han estado al nivel. Es más, para mí, excepto Andrés Feliz, el resto sigue por debajo de los que se fueron. Y si Chus Mateo consigue ganar la Liga, el Real Madrid debe valorarlo en lo que Valencia valora a Pedro Martínez. Pero todo está por saberse y es más, aún no sabemos siquiera si se sabrá esta semana. Lo que sí sé es que se nos está acabando la temporada y el que gane la Liga podrá decir que su temporada, como mínimo, es notable. Y ahora dadle al play, que empieza Play Basket.
Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Aquí estamos una semana más, comenzamos, espero, un buen rato de podcast. Estáis en el episodio 33 de la temporada 16 de Play Basket, así que bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Os contaba que no tenemos a un campeón de liga, pero sí tenemos campeón de la NBA. En una serie exprimida al máximo, que se ha tenido que decidir en el séptimo partido, Oklahoma se ha llevado el título al derrotar en la madrugada del domingo al lunes en el choque decisivo a los Pacers. Partido que tuvo además la gravísima lesión de Haliburton, que se rompió el tendón de Aquiles en el minuto 7 del encuentro, y la coronación de Shai como MVP también de las finales. El de Oklahoma es el primer título de la franquicia y por lo tanto se puede decir es historia en la NBA. Es la gran noticia de la Liga Americana, que se ha cargado la otra enorme, la venta por 10.000 millones de dólares de la franquicia de los Lakers. La familia Bass se la ha vendido al empresario Mark Walker, que es dueño de mil cosas en el deporte, que van desde equipos de béisbol a franquicias de baloncesto femenino, pasando por cosas en el tenis y terminando en los equipos de fútbol del Estrasburgo o del Chelsea. José Manuel Calderón lo analizaba así con nosotros. Mark Walker se llama el nuevo dueño, que es dueño de los Dodgers de béisbol, tiene parte del Chelsea, de las Spurs de la WNBA. Que una franquicia caiga en manos de alguien al que le gusta el deporte, ¿cuánto ayuda a José así a priori a esa franquicia?
Yo creo que es bueno, y sobre todo él, ¿no? Por este propietario en particular, porque nunca sabes lo que puede pasar, y en la NBA es muy importante el tipo de propietario, por, sabéis que hay los impuestos, que pasa, quién gasta, quién no gasta, si quieres pasarte, si no quieres pasarte. A priori es un propietario que en los Dodgers es el equipo que más dinero gasta en todo el béisbol, o sea que lo lógico es que sea positivo para la NBA y para esa franquicia, porque bueno, vas a tener un propietario dispuesto a gastar ese dinero en contratos para jugadores, ¿no?
Además va involucrado gente muy importante en la historia de los Lakers, que es una buena cosa, José.
Sí, eso siempre es positivo. Además, yo creo que Magic ya es dueño de los Dodgers, de todos estos equipos. Él está siempre muy involucrado en este tipo de compras y seguramente pues sean parte de este grupo y de esta, bueno, de este pedazo de compra, ¿no? Por esa cantidad de dinero en una liga que, bueno, que hace unos meses vendió los Boston por 6, ¿no? O por 6 y pico, 7. O sea, que es una barbaridad, ¿no?
No se puede decir que estén que lo tiran, pero sí que están que lo venden. Obviamente, al análisis de Calde le vamos a sumar en este podcast el de José Ajero, para hablar de todo lo que ha sido noticia ayer en la NBA. Y fuera de la NBA, pues estamos dispuestos a contaros más de los otros dos acontecimientos que de alguna manera nos ocupan. Por un lado, la final de la Liga, que está enfrentando a Real Madrid y Valencia Basket en una eliminatoria, para mí, con los dos equipos que han jugado mejor esta temporada en España y que merecen ese título. Título que a día de hoy se acerca al Real Madrid, que se va a Valencia esta semana mandando 2-0 tras vencer los dos primeros partidos en su casa, con un protagonista que estuvo con Marta Casas, el jugador del Real Madrid, Andrés Feliz.
Mira, yo voy a molestar 10 segundos a Andrés Feliz, que otra vez ha dinamitado el partido. Andrés, enhorabuena.
Muchas gracias. Primero, darle gracias a Dios. Ha sido un partidazo. esta serie no está siendo fácil, pero nosotros tenemos que seguir juntos y jugando colectivo.
No está siendo fácil, pero a nivel personal, individual, te estás llevando unas ovaciones impresionantes porque estás siendo clave, Andrés.
Ayudando al equipo. Todos somos un equipo, todos estamos juntos, todos seguimos batallando hasta el final. Lo bueno es que estamos unidos.
2-0 en la final, todavía no se ha ganado el título.
No, esto no se acaba. Todavía, nosotros tenemos que seguir allí a buscar el partido siguiente y estar juntos como siempre.
Andrés, enhorabuena por la victoria y por tu rendimiento. Gracias. Gracias. Pues Andrés Feliz ha sido protagonista.
Pues de momento es el gran protagonista de la serie, que estaba en el micrófono de Marta Casas después del carrusel y después de los dos primeros partidos que se llevó el Real Madrid. Que perdió Valencia Basket y que en Valencia, pues digamos, sobre todo después del arbitraje del segundo partido, que se resolvió en la prórroga, no es que estén muy contentos con los árbitros. El descontento se expresaba de manera gráfica en la cancha de Pedro Martínez, el entrenador de Valencia, que de alguna manera recriminaba a los árbitros su actuación en el choque y en un par de jugadas. Pero luego en la sala de prensa estuvo más explícito con la actuación arbitral.
Difíciles que han tenido y ya se sabe que es un equipo con jugadores excelentes y que tiene muchísimo carácter. Los míos también. Analizamos el partido y, o sea que, felicito al Madrid por ganar un Carao Cruz, por llevar el partido a la prórroga y les felicito por su juego y por su carácter. Pero al mismo tiempo estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Creo que, bueno, nosotros, sin ir más lejos, en el autobús ahora de vuelta, los entrenadores analizamos el partido, vemos todas las jugadas al microscopio. Seguro que los entrenadores del Real Madrid van a hacer lo mismo. Espero que los otros estamentos profesionales de la liga también lo hagan, pero no para que luego nos digan ha habido 6-4 y tal y cual y estás, pues bueno, de lo no pitado, pues no tal y no. O sea, que hagan un análisis serio y profesional. No hace falta que sea público, no necesito que sea público porque yo ya sé lo que ha pasado. Pero bueno, creo que ha habido acciones muy decisivas. No puedo entender que quedando en el último minuto el tapón ilegal de Tavares en una penetración de Montero que toca el tablero, la barre, pero el balón no toca el aro, no toca el aro. Estábamos ganando en ese momento y que ninguno de los tres árbitros pite para ir a revisarlo, que lo pueden hacer. En cambio, si no pitan, ni la pueden revisar ellos ni la puedo pedir yo. Claro, es lo que tiene árbitros muy expertos, ¿no? Árbitros muy expertos que saben cuándo sí y cuándo no. Entonces, estos árbitros eran muy expertos, los conozco de toda la vida, han pitado muchísimas veces. Y en el conocimiento pues también está muchas veces pues bueno, la realidad.
Para expresar críticas duras no hace falta hacerlo en voz alta ni exaltarse mucho. Se puede hacer explicándolo con un tono bajito y mandando un mensaje muy alto. Real Madrid-Valencia jugándose la final. Ambos estarán, por cierto, en la Euroliga del año próximo, que como avanzamos hace, bueno, pues muchos capítulos, será de 20 equipos. Tendrá a Dubái entre los equipos, desaparece el partido del tercer y cuarto puesto de la Final Four y solo tendrá Baxi Manresa en la competición inferior, en la Eurocup, para el año próximo. Que lo sepáis. Y que sepáis también que nos vamos a detener en el Eurobásquet femenino, en donde España ya se ha clasificado para cuartos de final, que juega esta semana después de más que una notable primera fase. Lo ha ganado todo, se mete primera de su grupo, cruzará con Chequia en los cuartos y estas son Alba Torrens y Aguafam tras ganar a Suecia.
Que se ha visto en la pista, ¿no? Creo que hemos estado bien cuando hemos tenido el marcador a favor, que creo que hemos aguantado muy bien cuando las cosas se han ajustado y también ha habido complicaciones y una vez más, ¿no? Yo creo que el equipo ha vuelto a mostrar eso, equipo. Creo que no hay otra palabra que pueda definir en el momento en el que estamos y hoy ha sido otra demostración, que si no ha sido una ha sido la otra, que todas hemos aportado y por esa razón estamos hoy aquí.
Total, a ver, nuestro objetivo obviamente era ganarlo, conseguir ese primer puesto para pasar a cuartos de primeras, que al final yo creo que nos hace un poco el camino más fácil. Y bueno, ha sido un partido difícil, ha sido un partido que no se han rendido en ningún momento ellas, pero nosotras tampoco. Teníamos claro que queríamos sacarlo y ante todo y nada, pues ha sido nuestro. Yo muy bien, la verdad estoy muy contenta con el grupo, con la gente, estoy contenta yo misma aquí. Me tratan como una más y la verdad que somos un equipo que yo creo que eso se ha notado si una no está bien, la otra va a estar mejor, así que yo estoy súper contenta.
Tiene motivos para estarlo, la verdad. Y mezclando sabores, entre tanto, el equipo en descabalgarse de la carrera por el título, el último, ha sido un Unicaja, que ya no puede retener todo el talento como quisiera. Y hablando de mercado, va a perder para la próxima temporada Carter y Osaskovsky. Además, Tyson Pérez puede salir hacia Milán. Habla de que Valencia Basket quiere a Cam Taylor, con lo que el roto que le pueden estar preparando al equipo de Ivonne Navarro es de consideración. Yo lo quería contar a principio. Aunque a considerar, os traigo también en los primeros minutos de podcast una idea que han presentado la semana que dejamos atrás para darle un empujón a la cantera del baloncesto español. La creación de una liga para menores de 22 años en la que prima el jugador nacional, en la que se invita a participar a todos los clubes de la ACB, que cuenta con el Consejo Superior de Deportes para su desarrollo y que tiene una inversión de fondo de aproximadamente 15 millones de euros. En la puesta de largo de la competición estuvo José Antonio Duro y ahora nos lo cuenta, os lo cuenta en el Play.
Sí, Paco, ojo, porque la idea está muy clara, también el objetivo. Estamos hablando de una nueva competición sub-22 para los equipos ACB, cuyo principal objetivo es evitar la fuga de los jugadores más jóvenes del básquet español a otros países, principalmente a las ligas universitarias americanas. El modo de convencer a todos es el de hacer florecer de alguna forma el vivero de la cantera de básquet española. Elisa Aguilar, por ejemplo, es la forma que tiene de definirlo la presidenta de la federación.
Una iniciativa que todavía es mucho más importante porque permite que nuestros jóvenes deportistas puedan seguir formándose mientras juegan al máximo nivel y que vivan una experiencia universitaria que complete su educación y le permita desarrollar en paralelo a la deportiva una carrera dual. Teníamos que crear algo, tenderles la mano para que en el abanico de esas inmensas posibilidades que tienen futuras también existiera la opción de quedarse en España, estudiar y jugar aquí con el punto de mira en hacerse un hueco en la ACB y en nuestra selección española.
Es una de las claves esto último de Elisa Aguilar, convocatorias de 6 españoles que puedan ir a la selección y que a partir del 27, del año 27, eso vaya a cambiar y tendrán que ser 7 los jugadores que de forma obligatoria vayan a los actas en cada uno de estos partidos. Unos jugadores que, por cierto, podrán participar también en los choques de la Liga Endesa de cada fin de semana. Se va a jugar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y la verdad es que el proyecto es llamativo, con la Federación Española de Básquet, con la ACB, con un gran presupuesto de 15 millones de euros, todo impulsado y aprobado por el gobierno. Y es un proyecto, en definitiva, llamativo, que fijaos hasta dónde lo llevan en ACB. Antonio Martín.
Para mí es histórico y voy a ser hasta un poco, voy a ir un poco más allá. Creo que va a ser ejemplo para otros sitios, para otros países que van a adoptar esto, porque ese hueco y ese escalón que hablaba el presidente CSD que faltaba, yo creo que con esto queda completado, pero en los dos aspectos, tanto en el deportivo, para que sea un escalón, que está muy bien, como en lo que es el formativo.
El resumen es que comienza en octubre, se irán confirmando los equipos poco a poco. El modo para sacar adelante el asunto son becas, es orientación académica, el objetivo evitar la fuga de talento a las ligas universitarias americanas, retener a los jugadores en España, está encima de la mesa, arranca en un par, tres meses, hay que darle forma, pero está en camino esta Liga U Sub-22.
Gracias, Duro. Pues a priori parece una buena idea. Algo había que hacer para tratar de que todo nuestro talento no se fuera, sobre todo a Estados Unidos. Pero en global, en vez de reglas para una especie de liga de jóvenes, mejor proteger a los nacionales cuando tengan nivel y asciendan a sus equipos, me da a mí. Pero bueno, que cualquier paso en la mejora es bienvenido también. Así se ha escrito y así se escribe la semana y la actualidad del baloncesto en los últimos días y horas. Ahora vamos al análisis. Y lo primero, el análisis de la final de la Liga Endesa CB. Este episodio en el baloncesto cercano tiene claramente el final de Liga CB como tema de conversación. La serie por el título puede acabar o no esta semana entre Real Madrid y Valencia, que cuando grabamos han jugado sus dos primeros partidos y la ventaja es de 2-0 a favor del Real Madrid. Lalo Alzueta, narrador de Baloncesto Movistar, muy buenas.
Muy buenas.
Ricardo González, compañero del diario AS, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Y Faustino Sáez, compañero del diario El País, muy buenas.
Muy buenas.
Lalo, ¿cómo analizamos los dos primeros partidos de la final, así en un primer retazo?
Bueno, yo creo que el primero fue menos igualado de lo que todos hubiésemos podido esperar, y sobre todo porque esa diferencia de frescura física, Valencia llevaba varios días preparando el partido, tiene una plantilla más joven, una rotación más profunda y mucho más constante, no se tradujo en el juego de vértigo que es capaz de meterle Valencia Basket. El Madrid lo controló muy bien, lo dominó muy bien, y creo que la diferencia estaba por encima incluso de lo que incluso podían esperar los más optimistas del del Real Madrid. También ahí pagó un poco la bisoñez de que eran todos debutantes en una final de Liga Endesa en la plantilla de Valencia Basket. Y en el segundo yo creo que ya sí vimos algo mucho más parecido al potencial que estos dos equipos pueden dar, y lo tuvo en la mano Valencia. Es decir, la eliminatoria pudo seguir el cauce de 2017 y marcharse a la Fonteta con 1-1, pero ese tren se le escapó a Valencia Basket. Y ahora el Real Madrid está muy cerquita, porque con un 2-0 de colchón, la verdad que se ve la vida de otra manera, pues de cerrar esta serie final por el título, que yo creo, repito, que de haberse ido con 1-1 lo mismo nos íbamos a 5.
Es evidente que el baloncesto, lo sabéis y lo venimos explicando aquí durante mucho tiempo, no lo explica un jugador solo. Pero Richi, ¿Andrés Feliz está siendo el jugador que explica ahora mismo la final, el que más la explica?
Sí, el jugador que está poniendo, ¿no?, el punto final de determinación, ¿no?, para desnivelar la balanza. Pero bueno, yo también creo que si ayer el Madrid remonta en los últimos 4 o 5 minutos es por Facundo Campazo y por Tavares en parte. O sea que sí, que Félix ayer puso la guinda y bueno, que es un jugador que mete 4 triples en los dos primeros partidos de la final, cuando no había pasado, ¿no?, de dos en la temporada y bueno, coge 3 rebotes ofensivos en la prórroga. Yo creo que es el mejor reboteador de menos de 1,90 m de Europa, ¿no? Con esa facilidad y esa determinación que tiene para ir a los balones. Y yo creo que esos dos triples en el inicio de la prórroga y luego cómo frenó el ritmo del Valencia cogiendo los rebotes de ataque, pues sí, decidieron la balanza, la verdad. Ayer decía Chus Mateo,
sí.
No, que decía que ayer decía Chus Mateo que Félix y Campazo son la mejor pareja de bases de la liga, no lo sé, pero que no los cambiaba por ningún otro, y la verdad es que están siendo determinantes.
Sí que están siendo determinantes los dos. Te decía, Faus, que en tono Valencia Basket, ¿qué le ha faltado a Valencia para por lo menos haber sacado el segundo partido, que era el que ha tenido más cerca? Porque el primero es verdad que estuvo súper alejado desde el descanso al final, pero en el segundo tuvo sus opciones. ¿Qué debió haber pasado en clave Valencia para que ahora mismo la serie pudiera estar empatada a uno?
Pues si lo citaba Lalo antes, hay ciertos paralelismos con ese 2017, podía haber habido, pero claro, aquella plantilla del Valencia de 2017 tenía a Dublevich, a Nemeterio, Will Thomas, Romain Sato, y esta tiene un punto de bisoñez todavía, de esas plantillas que, como dicen los clásicos, a ganar se aprende perdiendo, y ayer no estuvieron muy muy lejos de ganar, lo tuvieron hecho con esa ventaja de a falta de 3 minutos, de 7 puntos, y no faltó mucho. Encontraron otra vez una versión determinante de su líder. Llevaron al Madrid y lo tuvieron contra las cuerdas. Supieron equilibrar ese nivel físico del primer partido. Supieron escapar a la defensa del Madrid, que en el primer partido le rebajó 15 puntos la media de anotación que lleva en esta temporada, y no lo tuvieron muy cerca, no lo tuvieron muy lejos, pero les faltó ese puntito que yo creo que da la veteranía, la experiencia y ese marcar territorio que ha sabido el Madrid para, sabiendo que si salían de Madrid 1-1 se complicaba mucho la final, y si salían 2-0 lo tienen a un paso. Y yo creo que el Valencia se va a quedar con esa sensación de, bueno, también apelaron a las dudas, a las quejas arbitrales, pero yo creo que fue más que nada ese puntito de experiencia, de saber cerrar el partido y de saber qué rival tienes delante y estar los 40 minutos enfocado para que no se te vaya esa ventaja en los instantes finales antes de forzar la prórroga que tuvo el Madrid.
Estaba haciendo un examen visual un poco del Palacio y creo recordar que Lalo estaba al lado del banquillo de Valencia Basket, y yo me estaba fijando en el tramo final del partido la diferencia de energía que había con respecto entre un equipo y otro, y veía cómo la energía subía en el banquillo del Real Madrid y como que bajaba en el banquillo de Valencia. Yo no sé si tú, Lalo, que los tenías cerquita, tenías esa impresión, además de las quejas arbitrales que también se detectaron un poquito en la lejanía, y supongo tú más en la cercanía.
No, sí, obvio, todo influye, y las quejas al final también te terminan sacando del partido porque generan una frustración que se retroalimenta, pero más allá de eso es la sensación que tiene un equipo que ve que el partido lo tiene, pero que quizá a lo mejor por no renunciar a esa filosofía de no especular, de hacer un juego más vertical, de meterle mucho ritmo al partido, pues a lo mejor en otra tesitura con jugadores de otro pelaje y con otra filosofía, a lo mejor eso pues es difícil que te pase. Yo recuerdo la jugada que tiene Tiro Montero para ganar el partido después de que ha empatado Sergio Llull, que Pedro lo que quiere es ganar la ventaja sacando de fondo con 8 segundos y lo que ocurre es que Montero entra en una especie de pique en el dribbling con Andrés Feliz y se pierde prácticamente la mitad de la posesión en esa jugada, no sé si buscando la heroica o por falta de experiencia. Pero sí, obviamente, el equipo, que de hecho se notó luego en la prórroga, el equipo que sentía que había perdido, había dejado de escapar el partido, era Valencia Vázquez. Y eso se tradujo en que el Madrid, a 2:39 del final, el Madrid estaba muerto. Pero muerto. O sea, todas eran dudas, nadie quería mirar el aro, todo el mundo pasando por fuera porque nadie quería asumir esa responsabilidad. Bueno, salvo Gerson, que hay que sacarlo de la ecuación porque es verdad que sintoniza otra emisora. Pero el resto, pues estaba con muchas dudas porque nadie era capaz de encontrarle huecos a la defensa, el triple de Valencia los estaba machacando. Y bueno, pues al final, pues lo que pasa con la casta de un equipo como el Real Madrid, que llegas al tramo decisivo, es capaz de encadenar dos buenas acciones, una defensa que Tavares casi se arranca la camiseta como Hulk, que se va a defender a Frank Cubario al centro del campo y le fuerza un campo atrás, y ese giro de cambio de guión argumental, desaparecen los piperos, desaparece el ambiente de salón de té, y el Movistar Arena se convierte pues en un campo que te aprieta mucho porque son más de 15.000 personas ahí metidas. Y bueno, pues eso es, yo creo que el resumen, atmosféricamente hablando, de lo que pasó, porque ahí el factor cancha sí que cuenta.
31 partidos lleva el Real Madrid sin perder en su cancha, 33 es el récord del Fútbol Club Barcelona, pero ahora los valencianos sobre todo dicen, bueno, esta historia ha tenido sus dos primeros capítulos, pero en Valencia la cosa va a ser diferente. Lo que pasa es que, claro, la historia en los 2-0 la da muy favorable, obviamente, al equipo que los consigue, y parece, Richie, difícil pensar en que este título se le pueda escapar de alguna forma al Real Madrid, que tiene 3 bolas de partido, con ganar uno de los próximos 3 sería campeón de liga.
Sí, parece difícil por varios motivos, por la ventaja del 2-0, por lo que dice la historia, pero sobre todo a mí mi sensación, que era lo mismo que me pasó en la semifinal contra el Milhaz, es que creo sinceramente que el Madrid es mejor, más fuerte físicamente por dentro, y es mejor, tiene una rotación menos amplia, el Valencia tiene muchísimo talento, puede desnivelar con jugadores que tienen una facilidad increíble para romper, pero en líneas generales yo veo al Madrid muy fuerte, más fuerte que antes en playoff en los últimos 5 o 6 años, porque ha llegado más fresco por ese mes de preparación, y veo muy difícil que pierda 3 partidos seguidos cuando ha perdido un partido en 6 meses. Pero que puede pasar, ojo, que ha habido equipos equipos inferiores que han dado la vuelta en un quinto partido a una eliminatoria. No sé, podemos ver el Madrid de Jordi contra aquel Pau Gasol, o aquella canasta de Reus contra el Super Baskonia del 2005, o el Barça en el 97 en el Palacio. O sea, ha pasado que la eliminatoria se ha llevado a un quinto partido. Por cierto, un quinto partido que se jugaría el lunes 30 de junio, y si se alarga con prórrogas de más, lo mismo alguno tiene que firmar una extensión de contrato.
Es verdad, porque acaba el contrato, efectivamente. Un contrato por horas.
Yo creo que ya desde la pandemia hacen contratos, sobre todo en clubes de fútbol y tal, hasta el final de los campeonatos, pero a alguno se le puede estar jugando la final de liga sin contrato, como se vaya aquella a la prórroga y demás.
Sí, sería la curiosidad más grande ya en la historia de una final de la ACB. Sí. El que se fuera en una prórroga sin contrato. Ha jugado 3 minutos este jugador sin contrato, porque ha acabado a las 12:03 el partido.
Así que a ver
cómo lo resolvemos esto. Y luego hay un jugador, y con esto concluyo el análisis de lo que llevamos de las finales y me meto en otros temas. Faust, que es Sergio Llull. Llull ya ha jugado 14 finales de la Liga ACB. Ha superado a Juan Carlos Navarro, que tenía el récord con 13. Y lo venimos diciendo las últimas semanas. Estamos viendo a un Sergio Llull, no voy a decir en su plenitud, en el mejor momento de su carrera, pero estamos viendo a un Sergio Llull en el final de temporada decisivo, físicamente muy potente y con minutos de muchísima calidad.
Sí, le estamos viendo ejercer de líder y capitán en un año en el que ese vestuario había perdido muchos y grandes referentes. Ha sido el jugador que ha sabido simbolizar ese equipo, que mientras ha tardado en encontrarse, lo que ha hecho es no terminar de perderse, ¿no? Y estar siempre enganchado y competir siempre, y dar lo que tenía, aportar en cualquier situación, y en esas está Sergio Llull, que ya es historia dentro de la historia. Está batiendo todas las plusmarcas, y él se siente cómodo en ese papel, está sabiendo ejercerlo, está sabiendo aportar cuando le toca, y yo veo ahí mucho trabajo de vestuario también. Sí. El Madrid de este año ha sido un ejemplo de equipo que se busca y se busca y se busca y se da mil vueltas y no termina de encontrarse, y se lleva un palo en la Supercopa, se lleva otro palo en la Copa, se lleva otro palo en la Euroliga, pero donde no había siempre fluidez, siempre buen juego, siempre profundidad de plantilla, siempre equilibrio, lo que sí ha habido es saber estar, no perder el Oremus, armarse, hacerse fuerte en casa, ir acumulando victorias, coger confianza para llegar a ese tramo final, pudiendo ganar una liga, que no todos los años se puede ganar una liga. Y yo creo que todos esos valores y ese vertebrar el vestuario y ese saber interpretar los giros de las temporadas y saber aguantar cuando viene el aire en contra es lo que simboliza Sergio Llull como ninguno, y es lo que está aportando en este tramo final de temporada.
Bueno, pues podría pasar que la semana que viene, si grabamos el lunes, tengamos todavía un quinto partido, podría pasar que la final esté resuelta, lo que pase lo contaremos en este Play Basket. Pero antes de despediros, quería poner sobre la mesa una sensación que está basada en datos de lo que está pasando en el final de temporada con la salida de jugadores importantes de equipos. Por ejemplo, Jabari Parker ya sabemos que deja el Barça. Por ejemplo, se acaba de hacer medio oficial, lo va a hacer en las próximas horas, que Chima Moneke también deja Baskonia, que se va a Estrella Roja. Unicaja va a perder varios jugadores, Tyson Carter o Sefcovski seguro, pero se habla de la posibilidad también de Tyson Pérez, que se pudiera ir a Milán. Son, insisto, por poner encima de la mesa algunos de los nombres de los que se habla en las últimas horas, al margen de los que ya se ha hablado y que sabemos que la próxima temporada van a jugar fuera de España. Y entonces, me surge la duda, y quiero dejar aquí, si no estaremos ante una próxima temporada de vacas flacas en la Liga CB. Si vamos a ver equipos menos potentes de cara a la próxima campaña en general. Luego a lo mejor en particular, no sé, Valencia Basket, que entra en la Euroliga, a lo mejor sí que tiene un poco más de músculo para reforzar. Pero en general, Lalo, ¿tú te temes una crisis, entre comillas, en el baloncesto español con respecto a al músculo a la hora de retener y de fichar de cara a la próxima temporada?
A ver, no tan abierta como una crisis generalizada, porque siempre, como bien has apuntado, va a haber excepciones y sobre todo direcciones deportivas que sean capaces de moverse en el mercado de la planta de oportunidad del Corte Inglés para que nos enteremos, ¿vale? Y pescar ahí en Eurocup, en BCL y demás. Pero esto es una cosa que ya vamos hablando. Vamos a una Euroliga de 20 equipos.
Sí.
Y 20 equipos que entran, algunos de ellos con la de Ubrique bien abrigada.
Total.
Claro, entonces eso va a inflacionar el mercado y va a provocar que jugadores que ahora mismo en el escenario anterior podías retener porque te cuadran las cifras, ahora pues llegan ofertas que no es que no pueda retener, es que eso no lo está cobrando ningún jugador de mi plantilla. Uh-huh. No es que no pueda hacer ese esfuerzo, es que ni me lo planteo. Y va a pasar porque obviamente esta es la mejor liga de Europa y son jugadores que no es como decir, bueno, me he traído un alero que sí, ha hecho 25 puntos, pero la Liga Chipriota, no. O sea, si aquí un jugador ha hecho 15 puntos de media de la Liga Andesa, estamos hablando de primer nivel europeo. Uh-huh. Y saben que es una inversión, pues me voy a gastar 2 millones de euros, pues me lo invento. Venga, va, voy a por... Es que Osikowski no necesita ser testado.
No
necesita ser testado, sabes que el jugador va a dar el nivel. Es que Tyson Carter no necesita ser testado, porque ahí están los títulos que ha ganado Unicaja y se los ha ganado al Barça, al Madrid, a Baskonia, a Valencia. Entonces... somos una liga en ese sentido muy golosa, porque nuestro capital no ha aumentado de esa manera en la que sí lo ha hecho la inflación del mercado y tenemos unos rosters muy suculentos. Entonces yo veo muy difícil que salvo, pues eso, tipo de ejemplos del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia Basket va a mejorar y ampliar seguro la plantilla, pues que puedan equipos de nivel medio alto, incluso de nivel alto, retener, si no a todos, a gran parte de sus jugadores de referencia. Uh-huh. Y vamos a ver este verano algún movimiento que nos va a dejar con las ruedas para arriba, porque están llegando ofertas muy grandes, pero muy grandes. Así hay directores deportivos que directamente se han sentado antes de hacerlo postil con directores deportivos aquí en España, han dicho, pues tú tienes dos salidas, o acordamos una cláusula de salida que más o menos tal, o directamente de huello. Porque el jugador además va a presionar, es que estamos hablando de cifras, incluso para un Madrid, para un Barça, que es que lo que están ofreciendo por fuera es 4, 6, 8 veces lo que está ganando el jugador aquí. Uh-huh.
Va a ser difícil. Yo lo pongo sobre la mesa, no solo por Dubái, que viene, entre comillas, a romper el mercado, que sí, que lo va a hacer, pero no vamos a quedar en Dubái. Parece que hay bastante dinero en Serbia, por poner un ejemplo. Puede haber dinero en París para montar un nuevo equipo. Obviamente los griegos no se van a quedar parados, los turcos tampoco. Me temo que vamos a asistir a un verano muy movido y no para bien en el baloncesto español. Pero bueno, si la semana que viene tenemos más datos de trasvasos y noticias, pues los iremos contando. Por cierto, apuntan nuestros compañeros de Vitoria, de Ser Vitoria, que Pablo Laso no es la primera opción para el banquillo de Baskonia de cara a la próxima temporada. Que se ha tratado de llegar a un acuerdo con Saša Obradović, que les ha dicho que no, y ahora está Bianchi encima de la mesa. Así que, bueno, es evidente que iba a haber una transformación en Baskonia con la llegada de un nuevo director deportivo, pero parece que Pablo Laso ahora mismo no las tendría todas consigo para ser el entrenador del equipo de cara a la próxima campaña.
Pues tiene 2 años más, que yo sepa, ¿no? Porque sí. Firmó 3.
Sí, firmó 3. Pero que, años, sí. Que el que le están buscando recambio y que lo están haciendo, no te diré con luz y traquígrafo, sino cosas que se saben y que se cuentan, las cosas están así. Y que si el que quieren no fuera seleccionador de Letonia, seguramente ahora mismo ya estaría en el banquillo de Baskonia, para que os hagáis una idea de cómo están las cosas por el norte. Y nada, de norte a sur, de este a oeste, la semana que viene, en el último play de la temporada, ya veremos si lunes, martes, cuando nos cuadre, contamos cómo termina la liga y cómo vemos la temporada que viene. Chicos, muchísimas gracias una semana más por el análisis.
Un abrazo.
Y ahora la actualidad de Estados Unidos, que la liga no tiene campeón, la ACB, pero la NBA sí que lo tiene.
For the first time in 25 years, the same player won the regular season MVP, the scoring title, and now he's your finals MVP, Shai Gilgeous-Alexander.
Momento histórico para la franquicia de Oklahoma, momento histórico para Shai Gilgeous-Alexander. La NBA ya tiene campeón, ya tiene MVP y tiene, como digo, un momento para la historia. José Ajero, compañero de Movistar Plus, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues título para Oklahoma, 7 partidos. La final no ha podido tener más giros de guión. Al final, muy entretenido, ¿eh?
Al final, muy entretenido y con una muy mala noticia de fondo, pero sí. Que no tiene que quitar ni mucho menos lo que ha sido la gran victoria de Oklahoma. Primer título en Oklahoma para la franquicia. Venía ya con el título de Seattle. Lo que pasa es que, bueno, pues en Oklahoma como que no se acuerdan mucho de ese legado que traen de Seattle. Pero, bueno, merecido, como si igual de merecido como si lo hubieran perdido. Quiero decir, sí. Fue al final un séptimo partido en el que han hecho historia, han jugado muy buen baloncesto. Así que, desde luego, que se lo han llevado, juntan un montón de cosas para la gente. Fíjate, yo hablando con mucha gente joven, al final, los chavales jóvenes, entre los que yo me incluyo, pero esta vez en gustos, ¿no? Iban todos con Oklahoma. A lo mejor ha sido más un cambio generacional o algo generacional que no hemos visto venir, ¿no? Sí. Como un buen equipo, con muchos chavales, con que se han ido forjando poco a poco, sin necesidad de grandes traspasos ni de grandes... O llamar demasiado la atención, ¿no? Un concepto de conjunto con muy buenos jugadores y que al final se ha acabado llevando el anillo, que es algo que no pensábamos que iba a pasar, pero que el año pasado empezó a fraguarse y ha sido toda la temporada peleando contra ellos, pensando que no lo iban a hacer, que no estaban preparados, que si tal, que si cual, y al final, fíjate, lo ganan en un séptimo partido. Entonces, si echamos cuentas ahora o aplicamos el mismo criterio que aplicábamos al principio de temporada, que eran buenos pero que no tenían experiencia, ahora son muy buenos y tienen la máxima experiencia que hay en el mundo. Haber ganado un anillo en el séptimo partido de unas finales, algo que no pasaba, me parece que eso en los últimos 25 años. Sí. Así que merecido, espectacular, y a partir de ahora no sabemos cuál puede ser el techo de este equipo.
Han hecho un máster en un sí. año, evidentemente, el máster más caro, pero el que mejor resultado les ha dado, y honores para Oklahoma y para Shai, porque Shai sí. Gilgeous-Alexander se ha coronado en lo más alto de lo posible en la NBA.
Te lo decía, o sea, lo has puesto con Adam Silver ahí diciéndolo en inglés, ¿no? Es el primer jugador que en 25 años es capaz de ser MVP de la temporada regular y MVP de las finales. y la verdad es que espectacular, ¿no? Un jugador que, bueno, pues muchos seguían pensando que a lo mejor tenía que haber sido Jokic, pero al final nos ha puesto a todos en su sitio, ¿no? Jokic puede ser el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda, incluso ser mejor que Shai Gilgeous-Alexander, pero al final el tiempo nos ha demostrado que esta temporada era Shai Gilgeous-Alexander, y este premio de MVP unido al de MVP de las finales pues no lo demuestra, ¿no? Es un jugador que ha tenido sus momentos, que no ha sido capaz de quizás de anotar siempre en todos los partidos, sobre todo en las derrotas es cuando, bueno, o precisamente su equipo ha perdido porque él no ha sido capaz de anotar, pero cuando ha llegado la hora de la verdad ha demostrado una fiabilidad realmente absoluta, un talento brutal para anotar desde cualquier posición de la cancha, no con las grandes alaracas de los últimos MVPs que estábamos acostumbrados, ¿no? Sino que es un jugador, me refiero la brutal exposición física de Antetokounmpo, la calidad casi friki de Jokic o el juego al poste y al Embiid, ¿no? Él ha sido un jugador muy académico, un jugador que tiene condiciones físicas, pero que suele anotar todo con sus fundamentos, que es lo que hace a los jugadores de baloncesto especiales. Así que un título merecido y, bueno, pues que se lleva este amigo de Vinicius, que se hizo habitual por Madrid, apareciendo en los partidos de baloncesto cuando esta Oklahoma City Thunder era aquella Oklahoma que se dedicaba a recolectar rondas de draft.
Bueno, pues ahora recolecta títulos, para empezar. El MVP, el trofeo de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander en el centro de todas las miradas y el básquet ficción. ¿Qué hubiera sido de esta serie si en el último partido Tyrese Haliburton no se rompe el tendón de Aquiles, claro?
Pues no lo sabemos, porque la capacidad de resiliencia de su equipo fue brutal. En el segundo cuarto vivimos momentos realmente espectaculares donde pensábamos que este equipo estaba hecho de acero, porque cada vez que Oklahoma anotaba ellos contestaban, pero fue empezar la segunda parte. Dos buenos o tres buenos momentos en ataque de Oklahoma y sobre todo cuatro o cinco acciones de estas defensivas de ensaladas de brazos que hacen imposible jugar a cualquier equipo, le sacaron del partido y ahí ya veían que no podían. Ahí es donde quizás, no sé si echaron de menos a Haliburton, que seguro que sí, pero se les vino el mundo abajo, ¿no? Les dio el bajón de saber que ya no le tenían y que no era un jugador al que recurrir ni un arma al que recurrir. Tiró mucho de pecho TJ McConnell para aguantar a los suyos, pero no les dio. ¿Qué hubiera pasado con Tyrese Haliburton? Bueno, pues no sabemos si hubieran sido campeones, y sabemos que el partido a lo mejor hubiera estado un poquito más peleado, porque al final los grandes jugadores están para aparecer en los grandes momentos, y es lo que iba a haber hecho Haliburton.
José, una lesión de Aquiles es para echarse a temblar. No sé si hay evaluación de diagnóstico completo, pero no sé si la próxima temporada puede llegar a estar en peligro entera para Haliburton, ¿eh?
La próxima temporada es fácil, que no tengamos ni a Damian Lillard, ni a Jason Tatum, ni a Haliburton por la misma lesión. O sea, y es fácil que no les tengamos, ¿eh? Fíjate que han ido cayendo en orden, porque sí. Damian Lillard fue al final de la temporada regular, un poquito antes de los playoffs, o en la primera semana de playoffs, no recuerdo, pero fue al principio de las eliminatorias por el campeonato. Lo de Tatum fue las eliminatorias del Este, las finales del Este, y lo que nos hemos encontrado ahora, pues fíjate, no sé, tengo partido de las finales. Es fácil que Haliburton, que ya no empezó bien esta temporada, con problemas físicos, no le veamos, porque es que van a ser 10 meses. No le va a dar, porque llegaría para playoff y yo creo que no. Y eso va a obligar a replantearse, claro, el presente más inmediato de Indiana.
Lógico.
Pues no sé cómo lo podrán hacer realmente, si decidirán esperar y competir con lo que tienen, pero claro, porque tampoco pueden lanzarse al mercado y comprometer futuras extensiones o futuros jugadores con los que acompañar a Tyrese.
Me hablabas del mercado, esta mañana alguien en la redacción me ha preguntado cuánto vale ganar la NBA. Y yo he dicho, ostras, pues no lo sé. Así que me he puesto a bucear allí en páginas especializadas, en gente que tenía datos y tal. Y por lo que he visto, el valor monetario por jugador por un título son $820,000 esta temporada. Casi se llevan $1,000,000 por ganar la NBA. Bueno, pero vamos, quiero decir, luego están los contratos publicitarios,
claro, el impacto.
O sea, es muchísimo más, pero que a priori, luego me he parado a pensar y he dicho, pues tampoco es tanto, bueno, que sí, que es una burrada para los comunes que nos escuchan. Pero
claro, lo que pasa es que hay que mirarlo desde el punto de vista, claro, de lo que tú dices correctamente, o sea,
La liga brutal del baloncesto mundial, ¿sabes?
O sea, claro, está muy bien. Claro, es un millón de, dices, pues una barbaridad.
Sí, sí.
Como cuando dicen que las jugadoras de la Women NBA si ganan la Copa Comisionado se pueden llevar 50.000. Claro, son 50.000. Que tú dices, vaya birria, ya claro, pero es que ya ganan 300 por todo el año. Entonces, claro, para ganar esto, el millón ese se les queda. El millón ese parece poco. Y yo creo que, bueno, pues como cuando... No es poco quizás para Aaron Wiggins, para Keyshawn Wallace, que son jugadores que están ahí un poco peleando por el contrato, que está muy bien para ellos, pero claro, dime tú que le vas a poner a Sai.
Por ejemplo.
Que casi a lo mejor Sai prefiere donar ese millón de dólares y no participar esos 800.000 dólares y no participar en todo lo que le va a conllevar, ¿no? Pero al final hay que poner en perspectiva lo que decimos. Los jugadores ganan mucho porque la liga genera mucho. Entonces, este millón para los jugadores puede parecer poco porque ganan mucho, pero claro, para el público normal es una barbaridad. Pero hay que poner siempre en perspectiva dónde estamos y a dónde vamos.
Total. Y lo que pasa, el millón palidece cuando luego te enteras, porque es público, que los Lakers se han vendido en 10.000 millones de euros, ¿sabes? Entonces dices, pues es que un millón para un jugador, pues eso, claro, pues es que...
Sí, eso es una auténtica
burrada,
barbaridad.
O sea, eso sí.
Es una auténtica barbaridad, pero bueno, estamos hablando de una franquicia que la conocen en todos los sitios, que tiene 16 años, que tiene una serie de televisión que precisamente habla de cómo manejaron una familia... El negocio durante los últimos 50 años, ¿no? Es la primera vez que un propietario de los Lakers aparece y no forma parte de la familia, ¿no? Porque durante 50 años los Lakers tienen un presidente que no tiene el apellido Bass, ¿no? Al lado. Así que, bueno, ha sido un cambio realmente sorprendente y que para muchos decían que por fin los Lakers van a tener una estructura profesional. Una estructura
no familiar,
que se va a salir un poco, no familiar, pero bueno, ya sabemos que los Lakers al final han sido manejados como un negocio tradicional durante muchos años, precisamente por eso, porque era eso, un negocio tradicional, como ha pasado en las grandes franquicias de la NBA durante toda la vida. Ha pasado en San Antonio con el señor Hoff, que era el dueño de, fíjate, de los tractores Caterpillar y todo ese tipo de cosas. Empresas familiares eran los que daban el abrigo, los que formaban las franquicias de la NBA, pero con la llegada de los nuevos ricos, digo, por ejemplo, Steve Ballmer, o cuando llegó Robert Pera a Memphis, o Mark Cuban a Dallas, son, eso ya eran gente que había hecho su carrera carrera económica por otros lados y que su capricho era tener un equipo de la NBA, ¿no? Entonces ya no quedan franquicias familiares con la desaparición de la de los Lakers y lo que son, pues, bueno, nuevos ricos con nuevos gestores. Este Mark Walker viene, trate tú, de gestionar la parte de la compañía de Guggenheim, que tiene que ver evidentemente con los museos, pero él, bueno, él lleva una parte que se llama Google Management, que tienen desde a Los Ángeles Sparks, que ya los habían comprado, a los Dodgers, también de Sachs, el equipo de béisbol. O sea, quiero decir, es una nueva manera de empresarial que han visto que hay maneras de hacerlo bien y sacar beneficio de las franquicias de la NBA. La paga es al precio que lo paga.
No, súmale a eso la Billie Jean King Cup de tenis, parte del Chelsea y del Estrasburgo, la liga de hockey. Bueno, tiene una barbaridad de negocios que ya veremos qué tipo de estructura profesional montan los Lakers y qué equipo se intenta hacer, porque supongo que él va a intentar hacer los Lakers mejores de la historia, porque si no,
claro,
uno
supuesto,
no se gasta 10.000 millones de euros en una franquicia, ¿sabes? O sea,
pero de verdad que no es exageración. Al final,
sí, sí.
Tú en todos los sitios, en cualquier sitio del mundo saben que son los Lakers.
No, está claro, si lo paga porque lo vale, esto no, y los empresarios en eso lo tienen todo perfectamente estudiado para no pagar de más, o sea, no van a pagar de más, probablemente pague de menos con respecto al rendimiento que él piensa que le va a sacar. Y la última por hoy, porque pensaba despedirte por la temporada, pero no, porque he pensado que el draft es esta semana, ¿no?
Sí, el 25,
claro, entonces,
el Black Day, como lo están llamando, el día de la bandera, jugando un juego con el apellido de Cooper Flag, que en vez de ser con una G es con dos, pero bueno, han hecho el Flag Day. No sé si es los mejores días para hablar de la bandera americana como tal, pero bueno.
Bueno, no, sí, quizás no sea. Bueno, en fin, da igual. El caso es que como tendremos draft, la semana que viene lo mismo te llamo. No, lo mismo.
Sí,
no.
Claro.
Te llamo,
bueno,
y hablamos. Pero esta semana, para completar la NBA, déjame que te pregunte por Kevin Durant. Que es un movimiento por el que te venía preguntando las últimas semanas y obviamente hemos puesto siempre en la ecuación a los Rockets y ya la ecuación ha dado con igual a.
Mira, ayer tú no estabas en el palacio, ¿no?
Sí, sí, estaba, sí.
Ah, sí, ah, bueno, no, claro, yo solo vi a Marta Casas abajo.
Claro,
y a,
porque tú
y
a, solo ves a la, Casas, claro, las importantes.
Solo veo a las estrellas. Exacto. Solo veo a las estrellas.
Me parece
y,
bien.
Y bueno, yo estaba sentado en el lado contrario al suyo, uh-huh. En la canasta contraria al suyo, y tenía al lado a Yabusel. Sí, y sí. A Yabusel, a Juancho. A Juancho y a
Coser.
Entonces, uh-huh. con Yabu tengo buena relación, pues de la época del Real Madrid y uh-huh. demás, y salió la publicación en Instagram y le dije, Yabu, se lo enseñé, me quita el teléfono, lo mira, se lo pasa a Poirier, Poirier se lo pasa a Coser y acaba en manos de Juancho. Me lo devuelve y dice, ostras, ya no va a jugar para nosotros, si se ríe, ja, 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 ja. Pero me dice, me parece demasiado.
Demasiado.
Y yo creo, sí, demasiado. Yo creo que los Rockets tienen que tener muy claro el traspaso, porque sí, se hacen con Kevin Durant, que es un arma homicida para el resto de, o sea, para ellos y para acabar optando al campeonato, desde luego que sí. Pero, ostras, has vendido mucho de tu alma, ¿no? Con Dillon Brooks, la salida de Dillon Brooks y la salida de Jalen Green, a mí me parece quizás exagerado porque no sabemos cuál es el nivel de un Kevin Durant que en los últimos años, desde que salió de Golden State Warriors, ha dado bandazos.
Son 37 años, ¿eh? Los de Kevin Durant.
Por eso te digo, y son dos jugadores interesantes, tanto Brooks como Jalen Green.
Sí, sí. Bueno, pues nada, habrá medido también el movimiento, pero bueno, que es uno de los bombazos de la semana de la NBA también.
Sí, 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 desde luego que sí, ¿no?
Pues nada, te dejo descansar una semanita y la semana que viene nos despedimos cordialmente, ¿vale?
Vale, y nos vemos en las canchas mientras tanto, ¿no?
Nos vemos en las canchas mientras tanto, sí, que tenemos...
Ya, ahí se habla de cualquier baloncesto y eso está muy bien.
Totalmente, eso siempre el básquet de nuestra vida. Un abrazo, José.
Abrazo grande.
Hala, cumplidito con todo, vamos al tramo final del episodio a rebasar lo que nos queda, que es el baloncesto femenino y de selección con Marta. Lo que nos queda es el discurrir de la selección española por el Eurobasket, que se decide esta semana después de una primera fase en donde las de Miguel Méndez, podemos decir, no que han cumplido, sino que se han salido, Marta Casas.
Se han salido, han cumplido sobradamente, llámalo como quieras, Paco Jo, pero 3 de 3 para la selección española en la primera fase de este Eurobasket, una primera fase impoluta en la que se ha ganado a Gran Bretaña en el estreno, después a Alemania, a las anfitrionas, y para terminar a Suecia ayer en la prórroga. Es un partido con historia.
Sí, sí.
75 a 78 sí. fue... Con un final surrealista, porque se la jugaron las suecas, última posesión para ellas, intento de tres, falta personal de Alba Torrens, por lo tanto tres tiros para las suecas. Ganaba de dos España, si Suecia anotaba los tres ganaba el partido, pero decidieron fallar uno e ir al tiempo extra, a la prórroga. ¿Por qué? Porque el motivo de Suecia era que no le valía simplemente la victoria para conseguir la clasificación, debía ganar de 8 o más puntos para, en caso de triple empate con Alemania y España, conseguir quedar por delante. ¿Qué pasa? Que la apuesta le salió fatal al equipo sueco porque se llegó a la prórroga y al final, con las matemáticas en la mano, España consiguió ganar el partido... terminar consiguiendo la victoria con esos 20 puntos de Alba Torrens y dando al traste las esperanzas de las suecas. Por eso la felicidad la tenían Miguel Méndez y Raquel Carrera.
Sí, algo tengo muy claro porque lo he vivido ahora mismo en el vestuario. El equipo tiene las expectativas sujetas y muy bien sujetas, ¿no? Y sabemos que en el mundo del deporte cuando ganas un partido todo se dispara y que cuando pierdes uno pues todo se cae, ¿no? Y tenemos que mantener al equipo estable. Yo creo que hay muchas cosas positivas hoy, hay muchas cosas positivas que se vislumbran para el futuro, que es la clave para nuestro equipo. Pues, obviamente estamos pensando en el futuro más cercano, pero mirando hacia el 28, pues la capacidad de decisión que han mostrado las jóvenes hoy, en los momentos más calientes, cuando entra Yana, que hace y produce, que cuando entra Buenavida hace y produce, los últimos minutos de agua son un escándalo. Pensar que este tipo de jugadoras, con la edad que tienen y que no se esconden, pues ya está bien. Si encima aciertan, pues es fantástico. Pero me voy contento con muchas cosas y anotadas otras muchas que seguramente trabajaremos en el futuro.
Sí, bueno, Alba es una grandísima jugadora que, bueno, tanto en Valencia como en la selección lo está demostrando. Yo creo que está en su segunda juventud. Yo creo que se nota en el ambiente, como lo dice Miguel, lo ven desde fuera, pero nosotras lo notamos. Al final, lo que hace que también juguemos bien, yo creo que es que, aparte de compañeras, somos amigas y se nota cada vez más. Y bueno, y el día que una no está, pues ahí estamos todas para apoyarla. Y yo creo que eso es lo que hace que seamos un equipo.
sin perder el norte, como decía el seleccionador Miguel Méndez, pasito a paso, con la vista puesta en 2028, sí, pero la selección que está creciendo, son muchas las buenas noticias que nos ha dejado esta primera fase, con las jóvenes siendo protagonistas, una gran Aguafam, una gran Elena Buenavida, una gran Illana Martín, están creciendo, están aportando, o Raquel Carrera, por ejemplo, que en el segundo partido fue absolutamente decisiva, sumando todos los puntos de España en la recta final del partido. Así que primera parte superada, la próxima parada ya en Atenas, los cuartos de final, el miércoles a las 4:30 contra la República Checa. Si todo va bien, las semifinales serían el viernes y la gran final sería el domingo. Así que vamos a seguir cumpliendo el objetivo y el deseo, sobre todo, de Miguel Méndez, el seleccionador, que es el que marca el camino. Vamos a ir paso a paso, pero sin perder el norte. Y bueno, ya que estoy, Paco Jo, te cuento que ya es oficial, 27 y 28 de septiembre, la Supercopa de la Liga Femenina Endesa, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Huesca, en esas fechas, 27 y 28, con Avenida, con Ozono Global Jairis, con Valencia Basket, que defiende el título, y también con Casa de Monzaragoza.
Hala, pues noticia para terminar el podcast. Gracias, Marta.
Nada.
Nos vamos. Tanto las gracias habituales, gracias a Marta Casas en la producción.
De nada.
Gracias a Elena Sánchez Casado en la técnica. Gracias a Íñigo Renedo, la canasta triple de este Playbasket. Gracias a todos por escucharnos como os haya cuadrado. Web, Spot y altavoces, agregadores, Ser Podcast. Gracias un episodio más por estar ahí. Nos escuchamos en el último episodio de la temporada.
¿Quién sabe si lunes o martes?
¿Quién sabe? Depende de cómo termine la final de la Liga ACB de baloncesto. Si termina el lunes y se fuerza un quinto partido, pues será el martes. Si termina antes, pues mantendremos la emisión del lunes para llegar al final de la temporada con el análisis del campeón de liga, con el análisis del draft, con el análisis del Eurobasket. Es decir, qué cosas tenemos para hacer el último capítulo. Pero bueno, la semana que viene volvemos, aunque no sepamos cómo. Eso sí, entre medias, disfrutad del baloncesto. Nos escuchamos casi en nada. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.